La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es uno de los instrumentos a través de los cuales se concretará el avance hacia un Uruguay innovador. Así se presenta esta nueva agencia creada por este gobierno en su página web. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es ahora una realidad. Fue creada a través de una ley, 17.930, más conocida como la Ley de Presupuesto, la 2005-2009, y a partir de allí diversas leyes y decretos le fueron dando forma a esta nueva estructura. En su página web se señala también el principal propósito y desafío que tiene esta Agencia Nacional de Investigación e Innovación será movilizar al máximo las energías intelectuales de la población y de los más diversos sectores de la actividad para contribuir decisivamente a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, la capacidad competitiva de las empresas y el crecimiento sostenido de la economía nacional en el largo plazo. En los próximos minutos les proponemos conocer más cerca a esta Agencia Nacional de Investigación e Innovación y para ello estamos recibiendo a su secretario ejecutivo, al doctor Alberto Nieto.
Investigación, ciencia y tecnología.
Nieto, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
¿Cuáles son los principales objetivos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación?
Bueno, uno de ellos es articular todas las actividades, todas las acciones que realiza el Estado en relación al apoyo a la investigación y a la innovación. Y yo les diría que en este momento, además, hemos dado algunos pasos muy interesantes, y cuando digo hemos, digo los uruguayos, no la agencia solamente. Por ejemplo, en la discusión que está en consulta pública de un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, que tiene un concepto crucial adentro, y es muy simple, que hayan prioridades. En este país, durante muchos años, se ha discutido mucho sobre las prioridades, pero nunca se han aplicado. En este momento lo interesante es que ese plan no solamente las propone, sino que, como se vio claramente en una reunión al efecto que hizo la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Parlamento, todos los actores involucrados, públicos y privados, universitarios y no universitarios, estuvieron de acuerdo en que existan prioridades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cierta forma? Y fundamentalmente, para ser muy claros, uno puede decir que investigar implica usar recursos, dinero, para generar conocimiento. E innovar es usar conocimiento para generar riqueza y empleo. Es algo muy simple, la realidad es un poco más compleja, pero no se aleja mucho de eso. Bueno, el Uruguay le ha ido en los últimos 20 años crecientemente mejor en la primera, en lo que es investigar, pero ha sido muy flojo, igual que el resto de América Latina, en innovar, o sea, en que ese conocimiento se transforme.
La aplicación de ese conocimiento.
Sí, no es solo aplicación, porque se innova en nuevos modelos de negocio, o sea, tampoco la innovación se hace en el laboratorio nada más, la innovación es algo bastante más allá, y tiene dos valores fundamentales que nuestro sistema de valores es bastante flojo, que son la creatividad y la actitud emprendedora, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de innovar, estamos hablando de innovar en la empresa, estamos hablando de innovar en la sociedad, de innovar en la educación, de innovar en el Estado, y es una tarea de todos, no es una tarea de la agencia. ¿Cuál es la función de la agencia? Promoverla, liderar el camino hacia la innovación, para lo cual, ¿qué instrumento se le ha dado? Bueno, por un lado, un instrumento, yo después quisiera explicarlo un poquito mejor, pero un instrumento de personería jurídica que le permite trabajar en el derecho privado.
Es una persona pública no estatal.
Es una persona pública no estatal. Y por otro lado, la administración de la enorme mayoría de los recursos que el Estado dedica a estas actividades. O sea, ¿con qué fin? Con el fin de usar recursos públicos para apalancar inversión privada. Y ahí yo me basaría en lo que planteó el presidente de la República al principio del mandato, diciendo que aspiraba a llegar al 1% del PBI como inversión en investigación y desarrollo, que es una aspiración muy, pero muy ambiciosa, y por otro lado también a que en el presupuesto, o sea, tal cual está previsto en el presupuesto, se incrementaría por 9 la inversión que estaba haciendo el Estado al principio con la que hace ahora. Y para llevarlo a números concretos, para estos próximos 4 años tenemos previsto alrededor de 80 millones de dólares provenientes del Tesoro Nacional en parte de cooperación gratuita, digamos, que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, y en parte préstamos del Banco Mundial y del BID. O sea, con eso damos un salto muy grande en la capacidad de uso de recursos. Pero tenemos que asegurar que es eficaz y eficiente.
Nieto, si le parece, y antes de seguir, para ubicarnos un poco más en cómo funciona esta Agencia Nacional de Investigación e Innovación, concretamente, ¿cómo está integrada y cómo se eligen sus autoridades?
Cómo no. A mí me gustaría hablar en esto de lo que podríamos llamar la arquitectura institucional sobre la cual está basada toda la actividad en este momento relativa a investigación e innovación. El país hizo una gran innovación al generar el Gabinete Ministerial de la Innovación. ¿Por qué? Previo a esto, el tema de la investigación y la innovación estaba dentro de una dirección, dentro de un ministerio. Al pasarlo a nivel del gabinete ministerial hizo dos cosas. Aumentó la jerarquía del tema al pasarlo a nivel ministerial, pero además generó la diversidad. O sea, dejó de estar fundamentalmente enfocada a conocimiento solamente, que es Ministerio de Educación y Cultura, para estar enfocada a conocimiento, agricultura, industria, economía y planeamiento. O sea, diversificó claramente los objetivos. Y ese Gabinete Ministerial de la Innovación es innovador en sí mismo como estructura del Estado, del gobierno, para dedicarse a esto. Pero un gabinete de ministros difícilmente pueda llevar la cotidiana en el ámbito político. Entonces se genera el equipo operativo de ese gabinete, que es un equipo de personas que cada una representa a uno de estos cuatro ministerios y la UPP, que son los que dialogan con la sociedad a través fundamentalmente del CONICET, que funciona, que se cambia su estructura y su función, funciona como órgano consultivo, pero se amplía para que todos los actores de la sociedad que puedan tener que ver con esto, por eso deja de ser solo investigación, acá es investigación e innovación, acá está involucrada toda la sociedad, no es un tema de los investigadores y de los científicos, es un tema de todos los uruguayos. Entonces, allí se da lo que es la discusión política de las estrategias.
Déjenme decirlos lentamente para aquella gente que de repente se lo perdió. Están participando representantes de los ministerios de Cultura, Economía, Industria, Ganadería y un representante de la OPP.
Exactamente. Uh-huh. Y cada uno de ellos tiene un representante en equipo operativo, digamos, que son los que llevan la discusión política de estas cosas, sobre todo el diseño de la estrategia que se hace en consulta con los actores. El órgano de consulta es el CONICET.
El CONICET es mucho más amplio y tiene representantes de áreas educativas, empresariales, industriales, el propio PINCENET.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que cambió fue la innovación no es de nombres, cambió la jerarquía, cambió la forma de orientarlo y cambió el público objetivo. El público objetivo anterior era los investigadores fundamentalmente. Y ahora, y en el primer CONICET BID 1 eran los investigadores. En el PDT fueron las empresas y los investigadores. En esto es toda la población, porque lo que se entiende es que en esto nos va la vida. Entonces, todo eso a los efectos de discutir estrategia y fijarla. Pero ¿quién la ejecuta en la cotidiana? Esa es la función de la ANI. ¿Cómo está estructurada la ANI? Tiene un directorio de 7 miembros, 5 de los cuales son delegados, digamos, designados por los mismos ministerios y OPP, y 2 son propuestos por el CONICET y designados por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos viene del ámbito empresarial y el otro viene del ámbito académico. Uh-huh. Ese directorio, entonces, cumple las funciones de decisión para una estructura gerencial de la cual la Secretaría Ejecutiva que ocupo yo en este momento es la responsable, y después hay una gerencia de instrumentos y programas, una gerencia operativa, una gerencia de administración y finanzas y una gerencia de información y evaluación, que es la que monitorea el asunto. Uh-huh. Y esa es la estructura que lleva a cabo la ejecución de las políticas y estrategias que se definen a nivel político. Yo no sé si fue suficientemente claro.
Ya hablamos de la estructura, ya la tenemos presentada.
Podríamos decir entonces que el gabinete ministerial es el que define políticas y lineamientos, la Agencia Nacional vendría a ser la unidad que ejecuta y el CONICET el órgano asesor y consultor, podríamos llamarlo así. Podemos dividir así las tareas.
Ahí está. Es consultor para el equipo operativo y el gabinete, pero también la agencia, cada vez que va a largar un programa nuevo, se lo pasa en consulta al CONICET por un sistema por el cual tiene un cierto plazo. Si en ese plazo no contesta nada, es que está aprobado, porque también está pensada para ser ágil. Incluso el lema con el que nos movemos es cambiar la rueda con el coche andando. O sea,
por acá, Nieto, teníamos ya los primeros mensajes de la audiencia sobre este tema que empezamos a tratar. Nos decía Freddy, por ejemplo, bueno, ¿por qué se crea nuevo órgano existiendo el CONICYT con una integración colegiada donde participaba el Estado, el ambiente académico, la actividad privada? ¿No hubiera sido mejor de repente fortalecer el CONICYT y establecer pautas más fuertes en la parte de innovación si era allí donde se quería poner el énfasis?
No, primero... No me corresponde a mí como secretario ejecutivo, como ciudadano, sí. Eso es lo primero que tengo que aclarar. Esa opinión del ciudadano es correcta como opinión, se puede pensar así o de otra forma, pero yo aquí contesto como ciudadano, porque yo no estoy en la ANI para decidir ni discutir políticas, sino para ejecutarlas. Sí puedo decir por qué se hizo. De hecho, porque el Estado asumió un rol de liderazgo en el tema. Y ese rol de liderazgo tiene una caja de resonancia de consulta con todos los actores sociales, pero alguien tiene que liderar, ¿no? Y lo nuevo es que el liderazgo no es liderazgo de un ministerio, sino que es un liderazgo conjunto. Hay distintas formas. Esto no es muy diferente, el hecho de que haya un órgano político y una agencia ejecutora ocurre en los demás países de la región. Las diferencias probablemente sean otras, como yo decía hoy, que el órgano político esté integrado por varios ministerios, que la ejecución incluya en una misma agencia lo que es innovación y lo que es investigación, pero no lo que pregunta el oyente. Eso ocurre en la región.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos en las 9:18 minutos. Les recordamos que estamos en esta mañana dialogando con el secretario ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Alberto Nieto.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Nieto, ya repasábamos un poco los objetivos, los cometidos, y también clarificamos un poco la estructura de esta Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Comencemos a conversar de los diferentes programas que están enmarcados en la ANI, así como los diferentes proyectos. Por ejemplo, comencemos por repasar cuál es la situación actual del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Becas. Recordemos que ambos fueron objetos de debate a mediados del año pasado, cuando fueron incluidos en el proyecto de rendición de cuentas. Un grupo de investigadores publicó una carta en Internet donde cuestionaba la formación de estas dos estructuras en el marco de la ANI. Concretamente señalaban, los peligros de esta propuesta provienen de que se centraliza de manera restrictiva y rígida en la órbita del Poder Ejecutivo de turno la definición de las prácticas de evaluación de personas y proyectos de investigación y de innovación. ¿Se ha superado esa diferencia con los investigadores respecto al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de Becas?
Bueno, le vuelvo a repetir lo que dije antes. No le corresponde a la ANI discutir las políticas. Pero yo lo que sí puedo decir es lo que estoy informado, ¿no? Porque en el ámbito de los que están interesados, en el mundillo de esto, lo que yo le voy a decir lo conoce todo el mundo. Pero por eso lo conozco, pero no porque sea un partícipe activo. Bueno, lo que se han generado son instancias de diálogo permanentes que han permitido ir acotando diferencias que permanecen y otras cosas que se han aclarado. Digamos, yo considero que siempre, eso es una realidad histórica, siempre que uno hace un cambio, si ese cambio es realmente profundo, aparecen ruidos, aparecen dolores de parto, aparecen ganadores y perdedores, en términos muy generales, digo... Yo creo que acá sale ganando el país, pero en términos de poder relativo de las partes sí aparecen ganadores y perdedores, y eso lógicamente genera ruidos. Entonces hay cosas de las cuales este Poder Ejecutivo no se ha bajado y no se va a bajar, y eso creo que le quedó claro a todo el mundo, y es que el liderazgo lo asume el Poder Ejecutivo. Ahora, en cuanto a los mecanismos y las formas, ahí hubo mucha discusión y mucho avance. Yo diría que en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que fue lo que más se discutió, habían dos partes. Una parte que se refería a los mecanismos de toma de decisión, que es lo que no va a cambiar mucho, aparentemente, a partir de las discusiones que yo conozco que se han dado. Y otra parte que se refería a los mecanismos de control del funcionamiento de esto, que efectivamente muchas de las cosas que no solo en esa carta pública, sino otras, como los investigadores del PDCIBA Biología, incluso en la propia ANI hubo un taller interno en que discutimos estas cosas, hicimos propuestas también al equipo operativo, porque esto está abierto a consulta de todo el mundo, y nosotros somos actores, ya no como empleados de la ANI, como científicos que somos la mayoría de nosotros, para modificar esa segunda parte. En eso yo creo que hay un acuerdo amplio de que esa segunda parte, que alguna gente le llamó represiva, para dejar las cosas claras, porque así entendemos que se refería a qué medidas se tomaba si alguien no cumplía esto o no cumplía lo otro, o qué cosas tenía que hacer alguien por estar en el Sistema Nacional de Investigadores desde el punto de vista de obligaciones, no como científico, sino como miembro del sistema. Eso creo que va a tener un cambio profundo y se va a ajustar bastante a la filosofía de lo que plantearon las críticas. Pero la parte de las críticas que se refiere a la toma de decisiones no creo que cambie, porque eso es una política definida desde el gabinete y desde el Poder Ejecutivo, que no creo, me parece a mí, hablando solo en los términos en que dije, que vaya a cambiar.
¿Son el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas los dos programas principales de la ANI?
Ah, no. No, yo no me atrevería a decir que son principales. Son muy importantes, pero no son principales. El Sistema Nacional de Investigador es muy importante y les voy a decir por qué. Porque no, nosotros teníamos antes una cosa llamada el Fondo Nacional de Investigadores, que era nada más que para poner un complemento de salario a investigadores que concursaban por eso. El Sistema Nacional de Investigadores es mucho más amplio que eso. Pretende tener catalogados a todos los investigadores del país y evaluados en su calidad de investigadores por tribunales de sus pares nacionales y extranjeros.
¿Con qué objeto?
Con el objeto de conocer la situación. Porque de ahí nosotros vamos a sacar, de hecho, estamos justamente en colaboración con algunos organismos de la región, como el CONICET argentino, para aprovechar sistemas informáticos que ellos tienen para extraer de ahí información para el monitoreo. Porque el asunto es así, el país pone plata. Bueno, tienen que ver para qué sirve esa plata. Tenemos que monitorear el impacto. Uno de los impactos de la inversión en investigación es la cantidad de investigadores que se forman, la cantidad de graduados de maestría, de doctorado. Todo eso aparece en los currículum de los investigadores que se presentan al sistema y que todos los años van a tener, todo esto va a ser online, van a tener acceso a ir agregando nuevos elementos a sus currículum. Entonces nosotros vamos a tener el Sistema Nacional de Investigadores catalogados a todos los investigadores, sea del área científica, sea del área tecnológica, sea que trabajan en el sistema público o en el privado, que trabajan en el país, incluso los que trabajan fuera del país en conexión con el país o son uruguayos que residen en el extranjero haciendo ciencia y pretenden entrar al sistema. O sea, vamos a tener clasificados a todos los uruguayos que son investigadores, no necesariamente solo a los que se les va a dar un complemento salarial. Eso es una segunda parte. De entre todos estos se va a hacer un concurso y se va a clasificar gente para tener un complemento salarial, que es un estímulo a la actividad de investigación y de innovación.
Y usted nos decía que uno de los puntos que más le interesaba difundir era ¿por qué camino se va hacia la innovación? ¿En qué se está apostando en ese sentido a través de esta...?
Sí, eso para mí es importantísimo como país. Es muy importante que nosotros lleguemos a la famosa política de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los actores sociales y políticos del país lleguemos a un acuerdo básico, elemental, no en los detalles. Los detalles van a ser siempre cambiantes. ¿Y cuál es ese acuerdo? Que ese discurso que tanto se diga es una realidad. Que o aprovechamos esta buena onda económica que está en que está ahora el país para transformar nuestra estructura productiva en una estructura productiva que pueda crecer económica y socialmente en forma sustentable, y eso es en base al conocimiento. Esa es la apuesta es, podemos lograr eso en base al conocimiento, así como en la época del vallismo del principio del siglo XX la apuesta fue, podemos lograr eso reinvirtiendo las ganancias en generar una industria protegida, que fue lo que se hizo. Ahora aprendimos de esas y otras lecciones y decimos, no, podemos lograr un crecimiento sustentable si nosotros producimos valor agregado a través del conocimiento a nuestros propios productos y a nuevos productos. Entonces, ese punto es el crucial. Y ahí es donde falla no Uruguay, falla toda América Latina. Se ve muy fácil. Si ustedes se fijan cuál es el porcentaje del PBI que se invierte en I+D y de dónde viene, se ve que aún el país que más invierte, que es Brasil, es casi todo inversión pública, que los privados no están invirtiendo y mucho menos están ejecutando investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación que se está haciendo está generando poco valor. Y ese valor es el que genera riqueza y empleo. Entonces, si nosotros invertimos dinero, hasta el 1% como Brasil, nosotros estamos bastante abajo, y ese dinero no se transforma en riqueza y empleo, o sea, en mejor calidad de vida, como inversión del punto de vista de la sociedad, no estamos teniendo los resultados que debíamos tener.
¿Priorizando qué cosas, Nieto?
Bueno, las prioridades básicamente están en el PENTI, en el plan estratégico en discusión, pero ya fueron planteadas en noviembre del 2006 en un evento donde estuvieron los integrantes del gabinete ministerial en el LATU. Básicamente eran 6 áreas, ahora están en discusión, pueden ser 7 u 8, pero son el área agroindustrial, el área de biotecnología y farmacéuticos, el área de las TICs, o sea, informática y comunicaciones, el área de turismo, el área de logística, me estoy olvidando alguna porque el alemán Alzheimer que uno lleva adentro a veces me falla, pero ya me acordaré. Básicamente esas son las áreas prioritarias y sobre esas áreas prioritarias lo que se intenta es generar demanda, o sea, generar demanda de conocimiento por parte de los sectores productivos y de la sociedad. Y ese para mí es un objetivo cronológicamente prioritario, o sea, no solo por la importancia, sino por la urgencia. Nosotros este año 2008 nos vamos a concentrar muy fuerte en un par de programas que después, si quieren, se los explico, para promover esto.
Precisamente, el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas parece más destinado a la parte de investigación de la ANI. Digamos, ¿cómo, a través de qué mecanismos, a través de qué programas la ANI está impulsando más el lado de la innovación, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a trabajar por el lado de la investigación porque es el que está funcionando. Y ya les digo, el Uruguay aprendió como país a través de estos 20 años mucho sobre esto, nos falta mucho por aprender.
¿El Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Becas ya están operativos ambos?
No, el Sistema Nacional de Investigadores está en este momento, el reglamento, como decíamos, en discusión. Hasta que no se apruebe no lo podemos hacer. Bien. ¿No? El Sistema Nacional de Becas, aparte del reglamento, hay becas en marcha. Entonces, ¿qué fue lo de becas en marcha? Por ejemplo, las becas que tenía el PDCIBA, lo que hizo la agencia es decirle, nosotros nos ocupamos de esas becas y la plata que ustedes usaban para la beca, úsenla para otras actividades de ustedes. Entonces, ahí asumimos parte de las responsabilidades del Sistema Nacional de Becas futuro para que para ya ir promoviendo lo que decía de cambiar la rueda con el coche en marcha. Lo mismo con la investigación fundamental. El Fondo Clemente Estable lo llamamos ya. ¿Por qué? Y porque lo que no podemos es que el sistema se pare. La experiencia de pasar del CONICYT BID 1 al PDT con 2 o 3 años de quietud fue desastrosa. Se perdió mucha capacidad creada y eso es lo que uno no tiene que hacer. Pero tampoco te podés quedar en seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y ahora voy a contestarte la pregunta. Entonces hay 2 programas que para nosotros son fundamentales. Uno es el de las redes tecnológicas y otro es el de los consorcios público-privados. Las redes tecnológicas, lo que nosotros pretendemos es, de alguna forma, estamos trabajando este verano justamente en empezar a darle forma al programa, están nada más que los elementos principales, de alguna forma financiar, o sea, liderar a través de proponer financiamiento para cosas específicas, que se junten actores públicos y privados del lado de la oferta de conocimiento y del lado de la demanda de conocimiento, o sea, de la producción o de la salud, por decirlo, porque no todo es producción, ¿no? Para que se junten a identificar dónde hay problemas que son cuellos de botella que exigen investigación para mejorar la calidad o la cantidad de la producción en su ámbito específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a financiar fundamentalmente ahí? Nosotros vamos a financiar no la investigación, sino los sistemas de gestión, de comercialización, de acceso a mercado. O sea, de alguna manera, financiar la actividad sinérgica asociativa de esos actores para agarrar la punta fundamental, o sea, los bueyes que tiran de la carreta, que es la demanda real del mercado, que puede ser una demanda económica, puede ser una demanda social. Cuando hablo del mercado no estoy hablando solo en términos económicos, estoy hablando de fuera del sistema de investigación, La investigación no puede ser endogámica, vivir para sí misma, tiene que vivir para la sociedad y generar mejores condiciones. Bueno, ¿dónde está el hueco, la debilidad que está identificada? Bueno, la debilidad es la gestión de la innovación, la comercialización del conocimiento. En eso Uruguay es muy débil, muy, pero muy débil. Las experiencias que han habido son apenas pequeños intentos, pero tenemos que profesionalizarlo, aprender de lo que hacen otros. Y el otro, los consorcios públicos privados, ahí sí vamos a financiar la investigación en esos cuellos de botella que las redes identifiquen. O sea, si productores y generadores de conocimiento llegan a la conclusión de que este es un problema relevante para lograr mejorar la producción en un área dada, por ejemplo, supongamos que hablamos del área láctea, se juntan productores desde los tamberos hasta la industria, investigadores de todas las áreas que tienen relación de alguna forma con esto, y dicen, bueno, nosotros le pagamos como ANI, le financiamos que de repente gente que salga a identificar, consultores que identifiquen qué nicho de mercado podría entrar Uruguay, qué limitaciones puede tener tecnológicas para entrar a esos nichos de mercado, esto y lo otro, y llegan a la conclusión de que hay que investigar en tal cosa. Bueno, ahí tienen que juntarse públicos y privados y hacer una propuesta que es sometida a la evaluación por pares, tanto en la parte técnica como económica, y si es aprobada, se financia. Entonces, allí tenemos un problema crucial para resolver en este momento, que es cuál es la forma de personería jurídica que puede tener ese consorcio para que funcione. Eso ya lo digo por mi experiencia personal. Yo estoy luchando con eso desde tiempo inmemorial.
La experiencia del polo tecnológico de Pando puede servir como modelo, digamos.
Esa, el Pasteur, el INEA, o sea, el LATU, hay una serie de experiencias en Uruguay que muestran fortalezas, pero también grandes debilidades para asociar el público y el privado. Aparte de que el privado reconozca la necesidad y demande conocimiento, que ese creo que es el principal problema, que no demanda conocimiento. Pero cuando demanda, se le hace muy difícil, tanto al del sector productivo como al del sector académico. Hablemos claro, la universidad y el estable son el 85% de la investigación del Uruguay. Y ambas instituciones tienen enormes problemas del punto de vista jurídico, por decirlo así, para trabajar con las empresas. Yo, ¿cómo hace una facultad para facturar? Yo les digo cosas muy simples. Entonces, inventamos formas ad hoc para tratar de resolverlo, pero eso depende de la creatividad en la gestión que pueda tener algunas personas. Nosotros como país no podemos estar jugados a que solo dependa de la creatividad en la gestión de 4 o 5 personas. Tenemos que inventar mecanismos que le permitan al país funcionar sin necesidad de grandes inventos institucionales personales, sino esa tarea de la ANI. O sea, la ANI va a tener que conseguir consultores que nos asesoren. Por ejemplo, si un fondo de fideicomiso es una forma de trabajar esto, puede ser. Si puede ser fundaciones, si puedes estudiar qué se ha hecho en otros lados, ver cuál es nuestra legislación, ver si es necesario modificar la legislación. Pero tenemos que encontrar mecanismos que hagan que sea fácil la gestión de la interacción público-privado en el conocimiento. Y fácil en cosas tan simples como facturar.
Nieto, cuando uno se pone por delante proyectos como estos de los que usted nos está hablando, ¿se pone plazos también? ¿Están manejando plazos?
Sí, estamos manejando que estos programas los tenemos que terminar de diseñar en el primer semestre y hacer los llamados en el correr del año 2008. Uh-huh. Porque esto es crucial y ahí vamos a tener que ir a consultar a todos los actores. Y fundamentalmente es muy importante a los actores privados y a las cámaras para ver no solamente el tema de por qué no demandan, que bueno, eso hay algunos estudios ya hechos, que se hicieron consultorías para el PENTI, para el plan estratégico, pero sobre todo para ver este tipo de cosas muy prácticas. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Dónde vienen los problemas en el funcionamiento práctico? Lo nuestro es mucho más práctico que tiene una visión estratégica que nos guía, pero una necesidad práctica de acelerar los pasos de que las cosas funcionen, y esa es la función del liderazgo. O sea, nosotros tenemos que transformar el liderazgo político del gabinete en un liderazgo práctico de gestión, que la gestión sea ágil, rápida, y que no nos dediquemos a reinventar la rueda, que tratemos de aprovechar experiencias uruguayas y del exterior e irlas adaptando. Por eso digo cambiar la rueda con el coche en marcha. No es sentarme a ver con 500 consultorías a ver cuál sería el perfecto. No, vemos el mejor y empezamos a caminar y aprender institucionalmente y luego lo iremos cambiando, pero no podemos seguir esperando porque esta ventana de tiempo de oportunidad del país va a durar unos años, no sabemos cuántos, y hay que empezar rápido a aprovecharla.
Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Nos ha servido...
les quiero pasar una visita antes porque... porque estamos organizando el Foro de Innovación de las Américas, que se va a hacer del 30 de marzo al 2 de abril en el Hotel Conrad en Punta del Este, cuyo objetivo fundamental es fomentar la innovación y a través de fomentar la interacción entre los actores públicos y privados de la innovación, empresarios, académicos, políticos, de todos los países de las Américas, para tratar, por otro lado, de promover a Uruguay como un país referente en el tema de la innovación y de la promoción del desarrollo tecnológico. Para eso va a venir gente muy importante como conferencistas. Uno es Nicolás Negroponte, director del MIT y del programa One Laptop Per Child, una computadora por niño, que Uruguay es una estrella en eso, y el comité de ese programa mundial se va a reunir en paralelo también a este foro. También viene, por ejemplo, el señor Héctor Otegui, que es gerente general de INVAP, que es una empresa argentina que diseña reactores nucleares de escala media y que acaba de ganar una licitación contra las multinacionales del sector en Australia, por ejemplo, y que está en este momento también construyendo satélites, que creo que es importante saber las fortalezas que hay en la región en estos temas. Van a venir ministros, por ejemplo, ministro de innovación de países como Nueva Zelanda, Finlandia, también ministros de economía de países de la región. Va a haber un almuerzo tipo como los almuerzos, no sé si de un organismo de marketing, que no quiero nombrar porque creo que no se puede nombrar marcas, pero esos almuerzos tan conocidos con un panel, bueno, vamos a hacer uno con un panel de ministros de economía de la región para plantear cuáles son las estrategias que están planteando para financiar, para apoyar y estimular la innovación, la inversión en innovación, porque van a venir empresarios, incluidos gente que se maneja en capital de riesgo, o sea, incluidos eventuales inversores que quieren ver dónde hay oportunidad de inversión en América Latina, y empresarios de la región y uruguayos interesados en captar esas inversiones para promover planes. O sea, esto va a tener sesiones plenarias, va a tener talleres y va a tener reuniones, rondas de negocios para generar resultados concretos.
Alberto Nieto, secretario ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, esto desde el 1 de octubre del 2007, ex decano de la Facultad de Química, ex director del Polo Tecnológico de Pando, doctor en Química, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta
mañana. Muchas gracias.